gerente nos ha dado constancia de que él en ningún momento ha autorizado que eso se haga, por lo tanto alguien se ha tomado libertad de hacer algo para lo que no estaba autorizado.
Eso ya se ha corregido, es decir, eso ya no vuelve a suceder, ya solo he tomado las medidas correspondientes y no pasa nada. ¿Por qué se ha pasado ese listado? Me dice, necesito 24 horas para averiguar todo en profundidad.
Yo ya le he dicho al consejero de Sanidad que esas cosas hay que cortarlas de manera radical.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 días después de que la cadena SER destapara que el hospital de Fuenlabrada pasó información de pacientes en lista de espera a dos clínicas privadas, 20 días después, insisto, la investigación abierta por la Consejería de Sanidad sigue sin arrojar resultados y el gerente del hospital continúa en su puesto. Seguimos sin saber con exactitud si esos datos personales y confidenciales han regresado al hospital del que nunca debieron salir. Seguimos sin conocer de quién fue la idea y si contaba o no con el visto bueno de sus superiores. Y lo más inquietante y preocupante, seguimos sin saber a esta hora si esta práctica se pudo producir en algún momento en cualquier otro centro hospitalario de la Comunidad de Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué frena o quién frena en la Consejería de Sanidad la destitución del gerente del hospital de Fuenlabrada, Manuel de la Puente? No es de recibo, ¿eh? El tema es lo suficientemente grave como para que desde el pasado 11 de agosto hasta hoy, 2 de septiembre, alguien hubiese aclarado y puesto sobre la mesa toda la documentación y todos los detalles para responder a estas preguntas que nos formulamos. ¿De quién partió la orden de traspasar esos datos? Datos personales, insisto, una decisión de tal calado que no parece que salga de la imaginación o de la improvisación de cualquier administrativo. Es difícil comprender que el gerente de un hospital como el de Fuenlabrada no conociera lo que aquí nos explicó aquella tarde con bastante claridad, admitiendo sus fallos y hablando de un supuesto pilotaje, así le llamó, pilotaje, que no debería serle ajeno. Y si no lo sabía, todavía peor porque debería conocerlo. Y de verdad, que hacemos un esfuerzo, ¿eh? Y lo intentamos comprender y no logramos el éxito. ¿Cómo es posible que el consejero de Sanidad a esta hora siga sin tener sobre su mesa las conclusiones de la investigación, siga sin poder responder a las preguntas elementales de este escándalo y no pueda actuar con la radicalidad que ahora mismo le reclaman desde arriba? Teresa Rubio es la redactora que se encarga de los asuntos de sanidad aquí en la cadena SER. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Javier.
Bueno, lo más que ha llegado el consejero hoy es a avalar al gerente, ¿no? Admitiendo que no conocía lo que pasaba en su hospital y que se estaban traspasando todos estos datos.
Sí, sí, Rodríguez, lo que ha dicho, lo escuchamos ahora mismo, es que ni lo sabía el gerente ni lo sabía el Consejo de Administración del Hospital de Fuenlabrada.
Todo ese operativo se hizo sin conocimiento. Sabéis que Fuenlabrada es una empresa pública, sin conocimiento del Consejo de Administración, sin conocimiento del gerente, y que alguien se tomó atribuciones que no debería tomar.
Ha reconocido que todo ocurrió tal cual desveló aquí en la SER nuestro compañero Álvaro López, que la consejería pagó a la clínica Los Madroños pruebas diagnósticas de al menos 580 pacientes, pero que lo hicieron pensando que se estaban siguiendo los protocolos habituales, es decir, el hospital de Fuenlabrada llamada al paciente por teléfono para ofertarle la posibilidad de salir de la lista de espera y que la atendieran en la clínica privada.
La sorpresa es cuando alguien ha decidido mandar los datos a la clínica y en lugar de ser el hospital quien tiene que hacer la llamada a los ciudadanos y elijan si se quiere hacer la prueba o no, es la clínica la que hace la llamada al ciudadano. Pues alguien ha incumplido el protocolo. Yo entiendo que habrá algún responsable por parte del hospital y entiendo que habrá algún responsable también por parte de la clínica, porque esto no se puede hacer solo con la participación de un grupo.
Teresa, ¿sabemos cuándo van a tener en sanidad las conclusiones de estas investigaciones que han abierto? Porque los datos que tenemos los vamos conociendo, la verdad, casi a cuentagotas.
Sí, bueno, el consejero nos ha dicho que la semana que viene la inspección podría estar terminada, que solo falta la declaración de la responsable de relaciones institucionales de la clínica de Los Madroños, que parece ser que sigue de vacaciones, aunque también ha insistido, si el asunto entra en el terreno judicial, pues a lo mejor no pueden decirnos ni pío porque el caso estaría sub judice.
González le reclama a su consejero de Sanidad medidas radicales, esas medidas evidentemente no han llegado. ¿Pasa por la cabeza del consejero Javier Rodríguez forzar la dimisión del gerente del hospital de Fuenlabrada?
Bueno, a ver, yo no estoy en su cabeza, pero por lo que ha dicho esta mañana no tiene pinta. Hasta tres veces le hemos preguntado por el tema y en las tres tres ocasiones su respuesta pues ha sido más o menos la misma. El gerente nos ha dado pruebas, nos ha dado constancia, decía, de que él no autorizó la cesión de datos clínicos a la clínica privada.
Teresa Rubio, gracias, un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes.
La Ventana de Madrid.
Juan Carlos Muñoz es el portavoz de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Fuenlabrada. Señor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Buenas tardes.
A ver, cuando conocieron esta noticia, ustedes presentaron una denuncia ante el juzgado. Mañana el juez les ha citado para que ratifiquen esa denuncia. Entiendo que se van a reafirmar en todas sus acusaciones. Toda vez nadie ha terminado, ¿no?, de aclarar qué pasó y por qué ocurrió este traspaso de información de un centro público a un centro privado.
Nos vamos a ratificar toda vez que la Comunidad de Madrid no ha hecho nada, absolutamente, ni ha tomado las medidas que creemos que tiene que tomar, y que además no sabemos lo que realmente ha pasado y hasta dónde llega este escándalo.
Señor Muñoz, quiero que escuche lo que el gerente del hospital de Fuenlabrada nos dijo aquí en la antena de la SER en este mismo programa Preguntas de Laura Gutiérrez el pasado 11 de agosto.
Se le facilita para que ellos hagan la llamada de teléfono, que deberíamos de haberlo hecho nosotros. Lo único que hicimos fue, en el mes de mayo, hicimos una especie de prueba de pilotaje, pasando las listas de pacientes que tenemos pendientes para que la clínica esta citara a estos pacientes.
Escuchando al gerente, no parece, ¿no?, que se hubiese enterado media hora antes o 30 minutos antes, como él dijo, y como parece también creerse el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez.
Yo, yendo al gerente, cuando lo oí, que lo vi en aquel momento en directo, la impresión primera que me dio es que al que iban a cesar era el pobre auxiliar administrativo que tenía el listado que él dice que ha pasado. Pero claro, ellos dicen que han pasado nombres y teléfonos. Nosotros queremos saber si realmente han pasado solamente eso o han pasado historias clínicas a una, un centro privado, que eso es muy grave, porque las historias clínicas, poniéndonos a pensar en mal, pueden ser muy golosas para empresas como aseguradoras médicas, por ejemplo.
Además de ser un delito.
Además de ser un delito muy serio. Cuando el gerente habla de prueba de pilotaje, entiendo que es un proyecto piloto que se ha puesto en marcha y que, hasta donde yo sé, los gerentes no tienen capacidad de hacer ningún proyecto político piloto de este tipo. Tienen que estar avalados por la propia Comunidad de Madrid. Por eso nuestra denuncia no se ha centrado solamente en la gerencia del hospital, sino que hemos denunciado a la gerencia y a la Comunidad de Madrid.
Decíamos al arrancar, ¿no?, que han pasado 20 días desde que se destapara este escándalo del hospital de Fuenlabrada. La investigación y sus conclusiones de momento se demoran. Yo no sé si es admisible o no que, pasado todo este tiempo, nadie haya actuado contra él.
Yo creo que el gerente tenía que haber dimitido el día siguiente, si no el mismo día, de saltar la noticia a los medios de comunicación. Y que a lo mejor ellos hubieran intentado que con eso pararlo, pero al ver la denuncia, pues han visto que es que no se va a parar solamente ahí. El gerente tiene que dimitir, pero creo que no es el único responsable de esta mala práctica que está haciendo la Comunidad de Madrid.
¿Hay algún motivo, o puede haber algún motivo, por el que, por un lado, el presidente regional, Ignacio González, no esté pidiendo medidas radicales para atajar este asunto, y después, por ejemplo, como ha ocurrido esta mañana, el consejero trate de salvarle los muebles al gerente? ¿No resulta un tanto sospechoso?
Bueno, cuando he dicho hace un momento la mala práctica, la palabra mala práctica es como lo entiende el presidente regional, Ignacio González, en una rueda de prensa que hizo. Nosotros, es que a lo que él llama mala práctica, nosotros lo llamamos delito. Entonces yo creo que se están intentando tapar entre todos la responsabilidad que tienen, y lo que queremos, por eso hemos ido vía judicial, porque yo, las responsabilidades políticas tendrán que exigirlas en la Asamblea de Madrid, los grupos políticos, que me consta que están trabajando, tanto Partido Socialista como Izquierda Unida, en este tema. Nosotros lo que exigimos son responsabilidades jurídicas, es decir, esto es muy serio y muy grave lo que está pasando en la sanidad madrileña, y no es nuevo. El gerente dice del mes de mayo, pero sabemos que estas prácticas pueden venir de mucho atrás.
¿Y pueden haber ocurrido, se pueden haber producido en otros centros hospitalarios?
Yo, sin tener pruebas, yo creo que eso está ocurriendo en la práctica totalidad de los centros sanitarios. Nosotros queremos saber cuántos contratos tiene el Ayuntamiento de Fuenlabrada con clínicas privadas, porque la información que tenemos es que no solamente la clínica de Don Madroños, sino que hay más clínicas con las que se está trabajando.
Como portavoz de la Asociación de Consumidores, le quiero preguntar, ¿qué capacidad tienen estas personas ahora para actuar, ¿no?, o para emprender acciones legales de manera individual y que se aclare si sus datos fueron tratados de manera irregular o no?
Hombre, pues tienen la de cualquier ciudadano, ir al juzgado y presentar una denuncia, si han sido. Además, yo creo que la mejor manera de sacar adelante esto es que los propios afectados, a las personas que les han llamado, sean los que pongan las denuncias en los juzgados, o se pongan en contacto con las asociaciones que estamos gestionando esta denuncia. Pero esta denuncia no va individualizada, es una denuncia general, con lo cual entran los 580, los 600 o los 2.000 que hayan metido. Es decir, nosotros hemos denunciado y queremos saber a quién, cómo, cuándo y dónde.
Pues Juan Carlos Muñoz, portavoz de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Fuenlabrada, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en La Ventana. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Una cosa más del día en Madrid. UPyD reclama a Ana Botella que también destituya a Rafael Pastor, el único alto cargo que mantiene un puesto del mismo rango en una empresa municipal a pesar de su procesamiento en el caso Madrid Arena. Pastor era el máximo responsable de seguridad de Madrid, Espacios y Congresos durante la tragedia. David Ortega, portavoz de UPyD.
Claro, una persona que no conoce nada y que era el máximo responsable de seguridad de Madrid, Espacios y Congresos. Pues esa persona es ahora el máximo responsable de seguridad de Madrid Destino, lo cual nos parece absolutamente inaceptable.
Ana Botella se da por satisfecha porque ningún político ha sido imputado. Los socialistas le han hecho hoy, lo ha hecho Luis Abeschi, le invitan a conjugar el verbo dimitir. Y el dato del paro, malo en agosto en Madrid. Se acaba el verano y se acaban también los contratos de estas fechas. Algo más de 2.000 madrileños se han sumado en agosto a las listas del desempleo. Y estos días muchos padres se pelean preparando la vuelta al cole de los chavales, con el lío de los nuevos libros y con la que se monta cada año en la calle Libreros de Madrid, donde a las librerías de toda la vida les ha salido un duro competidor, el trueque. Los libreros están que trinan.
Es una competencia pues desleal, como es lógico. Yo me parece muy bien que la gente haga con sus libros lo que quiera, pero no que se te pongan delante de una librería a vender, aprovechando el reclamo que vienen, ¿no?, aquí a la gente a comprar durante muchos años ya que conocen esta calle. Y bueno, si fueran solo los críos, pero creo que ahí detrás hay gente ya un poco más profesional.
Críos, digamos, y profesionales también. Se habla hasta de mafias por parte de algún librero. En dos minutos nos vamos ahí en directo y hablamos con los que acuden a cambiar los libros o a comprarlos de segunda mano.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
HSNet, más de 20 años nos avalan en la gestión y mantenimiento de sistemas informáticos. Contratos adaptados a las necesidades de cada cliente y al presupuesto asignado, desde contrato por bono de horas hasta gestión global de sistemas. Tenga su sistema informático funcional, adecuado y optimizado en todo momento. Información en el 91-659-1509 y en hsnet.es.
Papá, papá, yo quiero ir a la casa de Bob Esponja.
Y yo quiero irme de viaje con Dora la Exploradora.
Y yo conducir con las Tortugas Ninja.
Disfruta de Nickelodeon Land, la nueva zona familiar del Parque de Atracciones de Madrid. Conoce las nuevas atracciones inspiradas en el mundo de tus personajes favoritos de Nickelodeon. Compra ya tu entrada online desde 19,90 euros en parquedeatracciones.es.
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao.
Llega por primera vez al norte de Madrid
Ser Empresarios, la innovadora iniciativa de marketing y comunicación que ha desarrollado la cadena SER para pequeñas y medianas empresas. Con Ser Empresarios podrás desarrollar un plan de formación y comunicación efectivo para darte a conocer y aumentar tus ventas. Te mostraremos cómo incrementar el nivel de conocimiento de tu empresa, aumentar el tráfico de público y crear redes de contactos profesionales a través del networking.
Si quieres asegurar tu plaza, envía un mail a info@sermadridnorte.com o contacta con el 91-654-9900.
Con Ser Empresarios, haz despegar tu negocio hacia un nuevo destino.
Autocares Sanfit, con más de 35 años de experiencia, le ofrece más de 30 vehículos adaptándonos a cada necesidad. Rutas escolares, excursiones, viajes o desplazamientos. Para más información llame al 91-661-7544 o visítenos en Sanfit.
7 de la tarde y 34 minutos. lo dicho, vamos hasta la calle Libreros de Madrid. Allí se dan cita estos días los libreros de toda la vida, y algo que se empieza a convertir ya en una costumbre y también en un problema para los libreros: el trueque o la venta de libros de segunda mano, una forma de ahorrarse un dinero donde evidentemente quien sale perjudicado de momento es el propietario de la librería. Claro que hay quien en tiempos de crisis se busca la vida para resolver como sea este problema.
Está bien esto de la calle Libreros, porque vienes a intercambiar tus libros a veces también, algunos por otros.
La gran mayoría compra, o lo que obtenemos es para comprar libros. Un libro más o menos, depende, de lengua y de mates, por ahí puedes obtener como 16 euros. Si es de religión, ética, puedes venderlo por 10 euros.
Es más barato comprar aquí, vendo mis libros, que están nuevos, los vendo de segunda mano.
Como
y
digo, son
así,
testimonios que hemos recogido durante la mañana allí en la calle Libreros, donde se encuentra nuestra compañera Fátima Donado. Fátima, calor seguro, libros, compradores, operaciones de trueque, alguna ahora mismo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, mucho calor. Y hay más gente en la calle que en las librerías. Es curioso. La polémica hace años que está servida, pero para los padres y estudiantes es comprensible. Esta tarde me he paseado por las papelerías con licencia de compra y venta de libros y he podido observar varias cosas. Una de ellas es que venden libros de texto nuevos y que los de segunda mano los rebajan hasta un máximo de un 15%. Otra de las situaciones que he podido comprobar es cómo los jóvenes entran a vender sus libros del curso pasado. Entran, los ofrecen al librero, este los ojea y si no están muy subrayados, los compra, pero a un precio bajo, Es bajo, a unos 7 euros aproximadamente. Libros que han costado 30, 40 o 50 euros. Son muy exigentes en la librería, me decía una de las estudiantes. He traído 6 y solo me han comprado 2. Bueno, y ante esto, ella y sus amigas barajan la segunda opción, venderlos fuera. Estoy ahora, en estos momentos, con dos estudiantes que pasan este año a segundo de bachillerato. Andrea, hola, buenas tardes.
Hola.
Os habéis colocado aquí porque en las librerías de esta calle, la calle de los libreros, no os han comprado vuestros libros de texto. ¿Lo habéis intentado?
Sí, lo hemos intentado al principio.
¿Y por qué no os han comprado? ¿Cuáles son los motivos?
Pues en principio tú vienes, ofreces tus libros, ellos, como tú has dicho, los ojean y precisamente si no están en perfecto estado, libros que han podido costar, pues lo que has dicho, 40, 50 euros, te pueden ofrecer 7 euros como muchísimo.
Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cuánto te puede sacar fuera? Es decir, ya sabemos que el librero los paga muy mal o los compra a muy bajo precio. ¿Fuera por cuánto lo puedes vender más o menos?
Pues ahora mismo, por ejemplo, por 3 libros ya llevamos casi 30 euros.
Uh-huh. Y ese dinero luego lo reinviertes para comprar los libros de este año, ¿no?
Claro, porque no siempre consigues aquí lo que vienes buscando. Aquí vienes a la compra-venta para que todo el mundo salga ganando, pero no todo el mundo encuentra las editoriales o el libro que busca en este momento.
¿Cómo se venden esos libros y sobre todo cómo se compran, ¿no? Entiendo que se inspecciona el estado, si están subrayados, doblados.
Sí, es decir, en primer momento que lo ven, vas buscando la editorial, luego lo que verificas es el número que coincida para ver si es el de este año, miras el estado del libro, tanto la carcasa como dentro, si está muy subrayado, si los apuntes se pueden borrar, y a partir de ahí lo que el cliente te exija a ti.
Andrea, ¿os habéis encontrado con problemas? Sabemos que los libreros, lo escuchábamos antes, están preocupados y enfadados con este tema, pero ¿os habéis encontrado con algún librero que ha salido y os ha pedido que os vayáis de allí?
Pues es el primer año que vengo y hoy no hemos tenido ningún problema, pero sí sé que anteriormente ha habido problemas con los libreros que entiendo que se puedan molestar, pero ¿qué hacemos si no? Es que tampoco vamos a tirar libros que nos han costado el triple de lo que nos ofrecen ellos a cambio.
Bueno, pues Andrea, muchas gracias.
Muchas gracias.
Fátima, ¿algo más?
Sí, bueno, hemos hablado con los libreros, también hay que contar esta parte, que aseguran que lo que más les molesta es que se pongan a las puertas de sus negocios, que los vendan, son libres, nos comentaba uno de ellos, pero lejos. Y este fin de semana nos decían, porque ahora hay gente en la calle con maletas y mochilas vendiendo y bastante afluencia, pero este fin de semana que a las puertas del curso se antoja, dicen, complicado, porque las colas se vuelven interminables y el regateo invade las calles, Javier.
Bueno, Fátima, un saludo, un beso, venga.
Hasta luego.
Saludo. Se han acabado las fiestas de San Sebastián de los Reyes, ahora arrancan las de Alcorcón, lo van a hacer esta tarde-noche y quien suena, Carlos Baute, va a ser el pregonero de honor de estas fiestas. Ser Madrid o Estirene Núñez.
Arrancan las fiestas patronales en Alcorcón. El pistoletazo de salida lo dará esta tarde el venezolano Carlos Baute a las 8:30 de la tarde, a la misma hora, pero el miércoles, jornada deportiva. La 39ª edición del torneo Puchero enfrenta a la agrupación deportiva Alcorcón y al Eibar, equipo de primera. El partido será en el Estadio Santo Domingo. También habrá tiempo para actividades infantiles, el Día del Mayor o para disfrutar de novedades culturales como el Teatro Bus. Otros artistas como la pegatina, Carlos Jean o Henry Méndez también se pasarán por la ciudad alfarera.
Amarte es lo mejor que me pudo suceder. Lo que tenga que hacer.
disfrutar de las fiestas y con un poquito de tranquilidad. Hace mucho calor, rozamos los 35 grados ahora mismo en el centro, aquí en la Gran Vía, cielos despejados, y hemos vivido quizá el día más caluroso de todo el verano. Aquí no se soporta ya ni con aire acondicionado. Nos marchamos, mañana más Ventana de Madrid, desde las 7 y 20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Ahora sigue la Ventana con Francino. Hasta mañana, adiós.